Yo soy Fátima y junto con Marta, Luz y Pavel te invitamos a escucharnos este sábado 30 de abril de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO. Que nadie decida por ti.
Hola, soy Lucy y junto con Marta, Fátima y Pavel te invitamos a escucharnos este sábado 30 de abril de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO. Que nadie decida por ti.
Morena, la esperanza de México.
Radio
AMLO. Escuchan a Radio AMLO.
Do I look lonely? I see the shadows on my face. People have told me I don't look the same. Maybe I lost weight. I'm playing hooky with the best of the best. Put my heart on my chest so that you can see it too. I'm walking the long road, watching the sky fall. The lace in your dress tingles my neck. How do I live the death of a bachelor? Oh, letting the water fall. The death of a bachelor. Oh, seems so fitting for happily ever after. Ooh, how could I ask for more? Lifetime of laughter at the expense of the death of a bachelor. Like my heart is going to burst. Alone at a table for two, and I just wanna be served. And when you think of me, am I the best you've ever had? Share one more drink with me. Smile even though you're sad.
Todo esto será en vano. le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave, en sí de su desmayo no volvía, y el viejo cirujano no sabía a quién pedir prestado un corazón. Entonces llegó el hada protectora, y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía, y Pinocho sonriendo despertó. Pinocho, Pinocho, ay, pobre Pinocho. Entonces llegó el hada protectora, y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía, y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó.
Tengo una hormiguita en la patita, que me está haciendo cosquillita.
La pradera, la laguna y el mar son tres pececitos de su linda mamá. Ella decía,
¡siente nadar!
Y nadando al dique querían llegar.
Got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You spent a lifetime stuck in silence, afraid that you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we're gonna learn your song? So come on, come on.
Oh, yeah.
Hola, yo soy Fátima y junto con Marta, Lucy y Pavel te invitamos a escucharnos este sábado 30 de abril de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO. Que nadie decida por ti.
Sí, no, ponemos más.
Hola, muy buenos días. Ya estamos aquí en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Sábado 30 de abril de 2016 en el programa número 15 de R4 Atizapán. Y estamos celebrando hoy el Día del Niño, que esa será parte de nuestro tema del día de hoy y va a ser un programa muy especial. Muy buenos días, Ángeles.
Muy buenos días a todos. Buenos días antes de que cualquier otra cosa. Saludo al Cuasi, que la semana pasada se sintió un poco porque dice que apenas si lo mencionamos, pero él ya sabe que es nuestro sensei y es lo máximo. Si no fuera por él, no estaríamos aquí. Y claro, un saludo muy grande a Inge Varguitas y adelante, Sergio.
Hola, Sergio, buenos días.
Buenos días, Ana, buenos días, Ángeles, buenos días, Carlos, buenos días, Manuel.
Buenos días.
Buenos días a todos.
Hola, Carlos, buen día.
Muy buenos días, igual felicitando a nuestros niños, la esperanza está depositada en ellos, pero la responsabilidad de que ellos sean esa nueva luz en el destino de nuestro país depende de todos nosotros.
Hola, Manuel, buenos días.
Buenos días, Lilia, buenos días al auditorio de Radio AMLO. Como decían antiguamente, salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente.
Sí, verdad.
Les platico después.
Ok. Bueno, pues estamos iniciando este programa que es del Día del Niño, pero yo no quisiera perder la oportunidad para felicitar a quienes realmente hacen que estos niños tengan una niñez digna, una niñez sana, una niñez feliz, que son estas personas que todos los días están luchando para que así sea. Sí, hay muchos niños que a lo mejor no entienden las luchas sociales, hay muchos niños que pues no tienen ni idea de que hay lucha social en su país o que hay injusticias, y eso es pues de alguna manera es bueno, pero hay muchos papás, hay muchos tíos que les inculcan, hay muchos hermanos,
abuelos
que les inculcan todas estas cosas a los chicos de que tienen derechos, de que tienen una necesidad de también ellos levantar la voz, porque es justamente de lo que hablan los derechos de los niños, ¿no? Yo les quiero leer en este momento la Declaración de los Derechos de los Niños, porque pues a lo mejor hay quienes no sepan que los niños tienen derechos, que los niños tienen una declaración de derechos. Entonces la voy a leer. Declaración de Derechos de los Niños. Niño es todo ser humano menor de 18 años de edad El origen de la creación del derecho de los niños fue en 1923, cuando la señora Eglantine Gibb formuló la primera declaración de protección a la infancia en Ginebra, Suiza. Derechos enunciados en la Declaración de Ginebra en 1924 sobre el derecho de los niños, reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, convenios de organismos especializados y organizaciones internacionales en pro de los derechos del niño. Esta Declaración de Derecho de los Niños se adopta por México el día 20 de noviembre de 1959, porque ellos tienen un futuro. Los derechos de los niños son: 1. El derecho a la igualdad sin distinción o discriminación de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional o social, posición económica y nacionalidad de niño o de su familia. 2. El derecho a la protección especial para su pleno desarrollo físico, mental, moral, espiritual, intelectual y social de manera sana y normal, en condiciones de libertad y equidad. 3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 4. El derecho a la seguridad social, cuidados especiales, atención prenatal y posnatal, nutrición, vivienda y servicios médicos adecuados. 5. El derecho a la atención especial y educación en caso de ser impedido. 6. El derecho al amor, la comprensión, la protección bajo la responsabilidad de sus padres, sociedad y autoridades públicas. 7. El derecho a la enseñanza gratuita, al juego y a la recreación. 8. El derecho a hallarse entre los primeros que reciban socorro en casos de desastre. 9. El derecho a la protección contra toda forma de crueldad, negligencia y explotación. Y 10. El derecho a la protección contra toda forma de discriminación y el derecho a ser criado en espíritu de amistad, paz, tolerancia, universales, derechos complementados en el artículo número 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30 de abril, Día del Niño, por una cultura de los derechos humanos. Esta es la Declaración de Derechos de los Niños, y pues efectivamente en la página de Radio AMLO de pronto se dio ahí una situación donde decían que cómo era posible que quisiéramos empezar a politizar a los niños. Y no es politizarlos, es informarlos, porque un niño informado sabrá que tiene derechos y sabrá cómo, pues,
hacerlos valer,
exactamente. Entonces, a lo mejor no, mucha gente dice que cómo podemos hacer que unos niños vengan a dirigir un programa que es, pues, político, un programa que es de información muy fuerte, pero quiero que los radioescuchas sepan que estos niños que el día de hoy van a tener el programa en sus manos son niños que han vivido la lucha, que la palpan todos los días, porque sus padres, sus familiares, sus abuelos son también luchadores sociales. Entonces no están ajenos a toda esta lucha que se está llevando a cabo, y por lo tanto conocen el tema, saben de qué se está hablando en Radio AMLO, qué es romper el cerco informativo y qué es que nadie decida por ellos, ni por nosotros, ni por ti. Pues vamos a darle entrada a nuestro programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Rosario Salazar. Sabemos que estás ahí en la sala de conversación, que nos escuchas desde muy tempranito. Bienvenido, Onecate. Tenemos a Ixla Power de Despacito y Buena Letra en el chat de Radio AMLO. Tenemos a Twittera MX. Muchas gracias por estar desde tempranito. Y pues, ¿de qué vamos a hablar antes de que venga? Bueno, les explico. Los niños llegan después de las 9.
Alrededor de las 9,
porque también es el único día que tienen. Son su fin de semana, tienen descanso y no quisimos desmañanarlos. Y vamos a empezar con los otros temas y después llegarán los niños a alegrarnos este programa.
Lilia, si me permites hacer un pequeño comentario a lo que acabas de mencionar,
Claro que sí.
yo creo que cabe hacer aquí una aclaración y creo que es importante el hecho de que vengan los niños a un programa, como dices, a un programa de radio donde se tocan temas políticos, donde se tocan temas a veces fuertes, no significa que se va a hacer una manipulación política
No.
ni un adoctrinamiento político, porque en esa parte creo que los comentarios en ese sentido tienen cierto dolo
Sí.
por parte de quienes los hacen. Yo creo que más bien el tema es que los niños se forman un criterio de las cosas que ven a su alrededor. Y en la formación de ese criterio, pues ellos también tienen el derecho de hablar de cómo perciben las cosas, de cómo ven su comunidad, cómo ven lo que pasa en su familia, lo que pasa en su escuela, lo que pasa en su entorno, en el país, lo que pasa en el mundo. Y ellos tienen un punto de vista y yo creo que en ese aspecto es simplemente que ejercen ese derecho de expresarlo. Y por otro lado, voy a recordar al ilustremente desconocido filósofo Karl Marx, que decía que un niño a partir de los 8 años era capaz de darse cuenta de las injusticias que se cometen en el mundo. Hoy, tristemente, eso ya es un poco más complicado porque están bombardeando a toda la población constantemente con desinformación. Los medios masivos están desinformando a la gente
A los
y eso
niños
incluye,
incluidos.
desde luego Sergio, incluyendo a los
Por
niños.
Sí, claro.
Entonces ahora pues eso ya no es tan sencillo, pero qué bueno que vengan los niños y qué bueno que tengan una participación y que se exprese, ¿no?
Sí. Dice Rosario Salazar en la sala de conversaciones. Eso es bueno, decirles que así como tienen derechos, también tienen responsabilidades. Pues sí, los niños están ya más que revolucionados. En esta época ellos manejan las redes sociales mejor que nosotros. Ellos tienen muchísima más pues apertura a muchas cosas que a lo mejor nosotros no teníamos en nuestro tiempo. Y de verdad que a veces las preguntas que nos hacen nos dejan así de wow, ¿cómo es posible que un niño? En los promos está nuestra amiguita Sally, que menciona, escucha Radio AMLO, pero podían decir, ay, a la niña le dijeron qué decir. No, la niña sabe, la niña ha crecido en un entorno de Morena, en un entorno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces ella, en cuanto le dicen a Andrés Manuel, dice, Morena, la esperanza de México.
Sí, es como su
Entonces,
tía Mali que decía que ya no sabía quién era Mickey Mouse, y que ya sabía quién era Cuauhtémoc Cárdenas de aquella época cuando era
es
niña.
exactamente. Entonces, pues son estas situaciones que tú dices, cómo vamos creciendo y en el entorno que nos desarrollamos, pues hablará mucho de los adultos que seremos el día de mañana, ¿no?
Correcto, Lilia. Yo recuerdo, digo, nada más para hacer una pequeña anécdota antes de continuar. Yo recuerdo que tenía un tío que vivía en la unidad Tlatelolco. Mi tío, en paz descanse, era originario de Oaxaca, de Juchitán. Entonces, pues mi tío tuvo la oportunidad de participar en la lucha social y política en su estado, allá en el Istmo de Tehuantepec. Era una persona muy politizada. Entonces, cuando yo iba a visitar a mi primo, pues se hablaba de política, se hablaba de muchas cosas. Y en ese tiempo recuerdo que estaba pasando, le daba cobertura entonces el Canal 13, que era del gobierno federal, estaba la revolución en Nicaragua y le daban cobertura y veíamos la información que manejaban los reporteros de Canal 13 que estaban directamente en los frentes de batalla. Y bueno, yo era un niño como de 8 años. Y recuerdo que veía todas esas cosas, sí me daba miedo ver que ese país estaba en una
En
guerra,
una
¿no?
guerra, sí.
Pero nadie me lo tenía que decir, yo sabía que, por ejemplo, que lo que estaban haciendo los sandinistas les asistía la razón, ¿no? Que su lucha era justa. Uh-huh. Y no me lo tenía que estar diciendo ni mi tío, ni mi papá, ni nadie, sino claro, simplemente te formas un criterio de las cosas que ves. Y a partir de eso decía, no, pues creo que tienen razón los sandinistas y está mal lo que está haciendo ese señor Somoza, ¿no? en Nicaragua.
Uh-huh. Sí, pues así es. Y pues vamos a pasar a los temas, pues, ¿cómo se les puede decir?
Ríspidos, pero... O sea, es que ojalá estamos platicando exactamente de eso para que evitar, o sea, algún día de veras no exista este tipo de programas donde se hable de las injusticias, de las carencias de justicia que hay en un país, en este caso México, que es lo que nos corresponde hablar, ¿no? Porque, pues, entrando en tema, en la semana, pues, se festejaron otra vez, no festejaron, se recordaron a los 43 de Ayotzinapa, que tristemente, ¿no? Mi frase, tristemente, este, uh-huh, en vez de avanzar, parece que estamos dando pasos agigantados hacia atrás, porque a pesar de que está tan claro como el agua, como en un cristal totalmente limpio, ver cómo está siendo montado un teatro por medio de nuestras autoridades, ¿sí? No se hace nada, no hay quien le dé freno a estas acciones de nuestro gobierno, ¿sí? Ahora el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIE, pues le da las gracias al gobierno, ¿no? Diciéndole, ¿sabes qué? Hasta aquí llegas, tu investigación, ok, muy buena, pero ahora está en mis manos el dar la última palabra, ¿no? Sí, y digo, en la semana sube un hashtag de Tomás Sembrón, este Sergio, que tú sabrás más en esto, de es el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, donde en su cara le embarran cómo y de qué manera ha creado un teatro sembrando situaciones, circunstancias, evidencias, ¿sí? Y donde él, su máximo avance, su comentario es de que ya no son 43, son 42 porque encontró los huesos de uno, ¿no, Sergio?
Exactamente. Entonces, pues se desató el escándalo, apareció un video de una... apareció un video de una diligencia supuesta que él hizo el 28 de octubre del 2014. Pero pues el grupo interdisciplinario de expertos independientes se dio cuenta que pues nada de eso obraba en, o sea, constaba en actas, ¿no? De toda la averiguación. Oye, entonces, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Dónde está el reporte de lo que hiciste, no? Entonces sale el señor a dar una conferencia de prensa, que no, que sí, que todo estuvo legal, que él, que ahí estaba un representante de la ONU, el GIE también lo desmintió, que no era cierto. Llevaba en el video y en las fotografías aparece con uno de los detenidos. El GIE demuestra que cuando ya lo llevan ahí, ya había un reporte de que el señor tenía múltiples lesiones, o sea que ya había sido torturado, ¿no? Una serie de... El señor, en su conferencia de prensa, este señor Cerón, reporta que se encontraron 3 o 4 bolsas, algo así. Tampoco obran no hay dato de eso, no está en el expediente. El GIE dice, bueno, pues hay todo un protocolo que se debe de seguir para manejar evidencias, ¿no? Lo que se recoge en un área, en un sitio donde se presume que se está recogiendo algo que puede ser parte de una averiguación, tiene que seguir todo un protocolo, tiene que seguir todo un procedimiento, hasta de reporte de la cadena de custodia de lo que se está recogiendo, hasta que llega con el analista, ¿no? En el laboratorio. Nada de eso tampoco hay. Este señor Cerón no reporta nada de eso, ¿no? Entonces, El señor Cerón sale, da una conferencia de prensa y al día siguiente en la mañana, ayer viernes en la mañana, yo tuve la oportunidad de oírla, porque bueno, la transmitió Ibero, el radio Ibero, el 90.9, algo así de FM. Bueno, yo lo oí por internet, con el TuneIn. Desmienten todo lo que está diciendo, desmienten todo lo que está diciendo el... gran parte de la conferencia de prensa de este señor Cerón. Ahora sí que le enmendaron la plana. Ya se hizo el escándalo, y no, la verdad desconozco cómo hayan manejado esto en los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Pero yo me imagino que la televisión le ha de haber dado mucha difusión a la conferencia de prensa de este Cerón y a la respuesta del grupo de interdisciplinario de expertos independientes, pues los han de haber nulificado, ¿no? Pero aquí es donde se ve cuánto pesa el internet ya ahora, cuánto pesan las redes sociales.
Claro.
Entonces ahora, ayer mismo después de la conferencia del GIE, ya en el transcurso del día en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, ya estaban pidiendo, diputados, hablan de diputados de oposición, bueno, PRD y PAN, pues cuál oposición, ¿no?
Sí.
Más bien, pues ya tuvieron la educación, la indicación del régimen de tirarle a este señor Cerón y pedir que se separe del cargo. Sí. Lo mismo que dijo el GIE dice, no, pues este señor se tiene que separar del cargo, porque pues no puede ser juez y parte, porque a él también lo tienen que investigar, ¿no?
Claro.
Eso es lo que dejó ver aquí este señor, ¿qué trae, no?
Sí.
Pero aquí las preguntas que hay que hacerse es, bueno, pero este señor actuó y ha hecho lo que ha hecho, pero ¿bajo las órdenes de quién? No creo que haya sido de su mutuo propio, ¿no? De que a él se le ocurrió, ¿no?
No.
Debe de él.
Él sigue una línea.
Estaba siguiendo una línea y órdenes de quién, ¿no?
Exacto. Pero tú me comentabas hace rato, ¿no? Si tristemente, otra vez, ¿no? La frase, ¿no? Tristemente, sí. Porque de veras da pena, da coraje.
Sí.
Este señor anteriormente también había sido encargado, ¿sí? También por el mismo jefe,
sí.
En este caso Peña Nieto.
Sí.
En el gobierno del Estado de México, cuando el famoso caso de Paulette.
Paulette, él fue, este señor Cerón, fue el mismo que descubrió que primero, bueno, hasta había entrado la televisión a la recámara de la niña y no se había encontrado nada. Y después él encontró que la niña estaba entre el colchón y la pared.
Sí,
¿no?
Sí, sí, en la piecera, ajá, en la piecera, sí, de la cama.
En la piecera de la cama, ¿no? Ahí atorada.
Entonces, mismo, buenísimo.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Buenísimo.
Nos sembró, bueno, ya digo, es obvio, ¿no? Nos sembró a la niña ahí en la recámara. A ver quién se lo creyó, ese cuento. Y ahora, pues, siembra unas bolsitas ahí en el río San Juan, ¿no?
Exacto.
Declaró que había testigos internacionales, no es cierto. Declaró que las bolsas las habían sacado unos buzos de la Marina. Unos buzos de la Marina del río San Juan, la Marina calladita,
sí.
los responsables, y el GIE le demuestra que en su video editado no hay evidencia de que hayan habido, en ese momento cuando él dice, haya habido elementos de la Marina y buzos sacando evidencias del fondo del río. Entonces, pues puros cuentos este señor, ¿no?
Sí.
Entonces, pero ¿a quién obedece eso? ¿A quién obedece? ¿De quién seguía órdenes este señor Cerón, ¿no?
Sí, sí,
para
sí,
hacer
sí.
Lo que hace.
¿Qué intereses son los que defiende?
Ajá.
¿Sí? Para poner esta cara de la verdad,
uh-huh.
¿Sí? Con todo respeto al auditorio, de estúpido, de imbécil,
uh-huh.
De corrupto, porque no tiene ni la menor idea, ¿sí? De lo que está diciendo. O sea, si es realmente un mínimo de experto, ¿sí? Profesional, pues sabe realmente que está diciendo una mentira, pero sabe que está apoyado por las autoridades y dice, pues yo puedo decir lo que se me dé la gana, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Ahí está un procurador que le dice a unos padres, pues ya estoy cansado, un presidente que te dice, ya supéralo, ¿sí? O sea, estamos mal, ¿no? Y igual toco este tema que en la semana, en vez de nuestro supuesto presidente, ¿sí? En vez de recibir a unos padres que están exigiendo algo justo, un reclamo justo, que es la aparición de sus hijos, ¿sí? Como sea, ¿sí? Porque digo, ya estamos en un momento, Sergio, que sabemos que es como sea, ¿sí? Pero por lo menos saber dónde está, ¿sí? Qué lugar está, aunque sean los restos, pero saber dónde está tu hijo. Pues en lugar de darle más atención a eso, prefiere recibir en Los Pinos a un equipo de fútbol porque ganó una copa, ¿sí? Escucharlos y echar ahí... O sea, para eso sí tiene tiempo el señor, para lucirse ante los medios de comunicación, ¿sí? Este, festejando el título de un equipo de fútbol. O sea, de veras es de pena ajena, que nuestro país, la máxima autoridad, esté haciendo eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso mismo, la importancia de este programa, la importancia de ver cómo se puede involucrar a los niños, a nuestros jóvenes, en los asuntos de interés nacional que de veras afectan su futuro de ellos, ¿no? Porque si así vamos ahorita, imagínate en 15 años, si no hacemos algo hoy, Sergio, Manuel.
Definitivamente, Carlos, porque se está gobernando con la mentira, como lo acaban de decir ustedes, se está gobernando de manera frívola, y esa frivolidad le hace un daño enorme al país. ¿Por qué? Porque se le da prioridad a los asuntos que no la tienen, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar, si el que está ocupando la silla presidencial le da más importancia a un equipo de fútbol que a los reclamos de unos padres que tienen todo el derecho del mundo a saber el paradero de sus hijos, porque sus hijos ya llevan X cantidad de tiempo en calidad de desaparecidos y no se sabe si sus hijos están vivos o están muertos, pero a este señor se le hace más importante un festejo que además sabe que le va a dar dividendos mediáticos, ¿no? Que va a salir en los medios y que no va a haber canal de televisión que no le dé cobertura. Claro. Es verdaderamente lamentable todo eso.
Pero este señor no se está, este señor del copete, no está viendo que sí, claro, los medios controlados aquí por el sistema, pues sí le dan toda la cobertura, ¿no? Queriendo todo engañar aquí. Pero ya tú, después de la conferencia del GIE, ayer, los portales de internet de los principales diarios, digamos, en Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post, todos, con una nota mala, ahora sí, un tache al gobierno mexicano, que el gobierno mexicano está obstruyendo la investigación.
Exactamente.
Sí. Entonces, imagínense, eso es gravísimo. Pues eso es gravísimo. El golpe a la imagen de todo el país, de México a nivel internacional, es brutal. O sea, es un golpe muy muy fuerte que al final termina afectando, pues claro, la economía, ¿no?
Exactamente.
Ajá. Tantos países, sobre todo en Europa, que se van a empezar a cuestionar cómo vamos a tener un tratados internacionales de comercio con un país donde se violan los derechos humanos, con un país donde el gobierno actúa de esa forma, ¿no? Obviamente que sus parlamentos, sus congresos en esos países europeos se van a empezar a cuestionar, a ver, qué tratos y qué acuerdos tenemos con México para suspenderlos hasta que no se empiecen a ver que las cosas se arreglen ahí, ¿no?
Les dice Rosario Salazar, es cierto, todo lo que este gobierno corrupto y opresor hace, dice, inventa, es mentira, manipulación, estrategias que solo les alimentan la bolsa y el ego. Vengo en dos... Vienen 2 segundos, regresa en un momento. Gracias, Rosario.
Pero bueno, pero regresando a tu tema, Sergio, pero lo que es una mentira, o sea, sí, los medios de comunicación a nivel internacional hablarán, pero ya hemos visto el caso Beltrones en 2000, bueno, cuando fue gobernador en el 97, ¿no? Cuando el New York Times también Estos reporteros, por ahí lo tengo también.
Estaba bajo investigación de la DEA.
Exactamente,
¿no?
Que la misma DEA da pruebas y comprueba que el gobernador en ese momento, Beltrones, ¿sí? Protegía uh-huh. al cártel de Sinaloa, y de todos modos no pasó nada. ¿Por qué? Porque los intereses de ese país, ¿sí? No ah, son reales.
Y ahora hasta
no son
está reales. Candidateando.
Exactamente, sí. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? Entonces, ahorita lo damos cuenta. Y tú dices, los intereses económicos de los extranjeros en este país son respetados, Sergio. Son uh-huh. totalmente respetados. Ahí está también el asunto ahorita de Pajaritos, ¿no? Sí, o sea, no fue Mexichán. Ahora resulta que, no, fue Petróleos Mexicanos. O sea, por favor, ¿no? O sea, los intereses de los inversionistas, sean extranjeros o sean del país, están protegidos al 100. O sea, los dineros están protegidos, y tus derechos, ¿sí? Están barridos, pisoteados totalmente por el poder de la economía, del dinero, ¿no? Ahorita el tratado, el Transpacífico, va a entrar, no para venir a hacer que valer los derechos de los mexicanos, ¿eh? No, van a venir a hacer dinero con nuestros recursos naturales, acabarse lo poco que tenemos, y luego, ¿sabes qué? Ahí te dejo con las sobras, las garras que puedan dejar de nuestro país, y dejando un caos social en nuestra patria de un tamaño, de una dimensión, ¿sí? Ya incontenible. Por eso, mañana estamos invitados todos, quiero recordarlo a todos, estamos invitados a las 10 de la mañana, ¿sí? Todo el mexicano que se sienta oprimido y en contra de este sistema, ¿sí? A sacar y manifestarse de una manera contundente, ya sea con cartulinas, con mantas, con lo que sea, la renuncia, ¿sí? De este vendepatrias de Peña Nieto, ¿sí? En Twitter, en las redes, se está tocando ese tema, ¿sí? Que como manera de manifestación pacífica, ¿sí? Con una cartulina, una lona, una manta, lo que sea, ¿sí? No pintar paredes ni rayonear, ¿no? Por favor,
eso
no.
Y actos vandálicos.
Exactamente.
Nada de actos vandálicos,
sí, pacífico. Debemos entender que estamos hartos de la situación que estamos viviendo en nuestro país y que queremos la renuncia de este señor, porque lo único que hace es apoyar a aquellos que violan los derechos en nuestro país, en nuestra patria. Bueno, y siguiendo con esto, que también es importantísimo, digo, es que todo es importante en este momento por lo delicado de los temas que están analizando, Manuel. También ahora sabemos que, regresando al último tema que hemos tenido en las últimas semanas, que es la ley Atenco, ya en la semana también la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da entrada a 3 recursos de inconformidad para declarar inconstitucional la ley Atenco. Ahora está en las manos de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, sí, que ahora, como dice Sergio, hay que saber qué línea traen, Manuel, ¿no?
Sí, yo creo, Carlos, auditorio de Radio AMLO, que bueno, hay que tomarlo con prudencia, ¿no? Este tema. Hay que esperar, vamos a ver en qué sentido viene la resolución final que saque la Suprema Corte y qué actitud van a tener los ministros, porque ya sabemos de antemano cómo se las gastan también allá. Cuando hicimos la consulta para lo del petróleo, solamente uno de todos los ministros de la Suprema Corte dijo que el pueblo de México tenía derecho a decidir qué se hacía con el petróleo.
Exactamente, cuando los recursos naturales, sí, según la Constitución, en ese momento todavía, cuando se firmó, sí, todavía estaba a favor de que los recursos naturales eran de los mexicanos, ¿sí? Y ahora en sus manos está ver los derechos, y también aclarar que en la semana se votó en lo oscurito, ¿sí? Lo que es la ley marcial, la ley del ejército, Manuel.
Terrible.
Sí, terrible, terrible, porque ahora cualquier soldado, ¿sí? Cualquier soldado puede llegar a la casa, a la puerta de tu casa, ¿sí? Romperla, solamente porque él sospeche.
Tenga una suposición.
¿Sí? Una suposición de que tú tienes algo escondido en tu casa, ¿sí? Imagínate nada más tener a la Marina, tener al Ejército Mexicano en la puerta de tu casa rompiéndola, ¿sí? Y amenazándote de que eres esto o aquello sin siquiera tener pruebas. Pero ahora, como ya se modificó en lo oscurito esta ley, ¿sí? Pues olvídate. ¿Y qué es? Siempre el gobierno buscando las cortinas de humo para dividirnos, para voltear hacia otro lado, cuando las cosas importantes están pasando ahora, ¿no, Ángeles?
Es que lo que pasa es que me distraje, estaba pensando en los niños que ya empiezan a llegar, que ya empiezan a llegar.
Ya está pero, con nosotros aquí, Marta. Marta,
pero sí nos avisan que Pavel la noche sufrió una caída y pues están viendo si no se fracturó un brazo. Entonces, le dije a su abuelo que igual si quería me enviar algún mensaje y eso, se comunica con nosotros y aquí igual por ahí lo vemos. Y las otras niñas no tardan en llegar, pero sí me distraje, ahorita andaba en eso.
Entonces, yo creo, Carlos, ahorita que mencionas esa situación, antes que otra cosa, actuando, si hubiera un poquito de responsabilidad por parte de nuestros legisladores, primero tenían que haber analizado de qué manera iban a regular la forma de actuar de las Fuerzas Armadas antes de tomar decisiones de ese tipo, que a lo único que nos llevan es a un estado fascista y totalitario, donde ya es la ley del garrote, como ya lo habías mencionado tú en programas anteriores, y que además no toman en cuenta cuántas veces no han incurrido en violaciones graves a los derechos humanos integrantes de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina, y que han causado un daño muy grande a familias enteras, que de repente le han disparado a personas que resulta que esa no era, que creían, que suponían que estaba vinculada con el crimen organizado, y resulta que no, pero esa persona ya no está en este mundo, claro, ya la mataron.
Los estudiantes del TEC de Monterrey, sí, que saliendo, yendo, o sea, normal, a su casa, sí, los asesinan, porque fue un asesinato, Manuel, sí, a la familia en Sinaloa, que también iba de fin de semana, y empiezan a balacear el coche, y pasa, o sea, por eso volvemos a lo mismo, tratan de hacer ya legal lo ilegal.
No, y a propósito de niños, en estas intervenciones que han hecho ilegales, han salido asesinados varios niños.
Sí, sí.
Varios niños. En...
Sí, y acabamos de leer en los derechos de los niños, ¿no?
Sí.
Que tienen derecho a que las autoridades les den ¿cómo se le llama? Garantías de una vida tranquila, ¿no? Y resulta que las mismas autoridades lo que hacen es quitarles esa tranquilidad. O sea, no puede ser posible que, como dice Ángeles, en una revuelta propiciada por el mismo Estado, vengan a dañar a niños, ¿no?
Exactamente, por ejemplo, la ley Puebla, la ley Bala,
la ley Bala
en Puebla, otra, ¿no? Tristemente, muere un niño a causa de una bala de goma, ¿sí? Y resulta que el gobernador, el idiota este de Moreno Valle, dice que la culpa fue de los padres. Cuando, como dice Lili, o sea, el entorno debe de ser propicio para un niño y dado por las mismas autoridades. Ajá. Y llegan tus mismas autoridades y hacen que el entorno se haga violento, ¿sí? Uh-huh. Y esa acción de tu gobierno provoca la muerte de un menor, y tú lo primero que haces es decir, la culpa fue de los padres. Oye, o sea, en manos de quien estamos, y ahora resulta, ¿sí? Digo, nada más tocándolo así como de rebote, que en Puebla, ¿sí? En primer lugar va el PAN. Dices, no puede ser posible cuando son unos asesinos. Perdón, pero es lo que han demostrado,
¿sí?
¿Sí? Roban, matan, ahí en Cholula quitaron los monumentos arqueológicos de Cholula, una pirámide, y no sé, para poner un Walmart, y les valió gorro, en todos lados lo hacen, y ahora resulta que la gente quiere votar por ellos. Pero bueno,
yo creí que los monumentos nada más los quitaba el Estado Islámico.
Exacto, pero ajá. No, mira, ahora resulta que, que aquí también.
El gobernador de Veracruz, de Puebla, que tiene su historia, le dice que es de las reinas de las princesas de Cholula o algo así. Luego sí. Platicaremos por qué.
Está circulando en redes sociales una pic que dice: Feliz Día del Niño, puntos suspensivos, pobre. Dice, hay 39.2 millones de niños, son de la tercera parte de la población del país. 25 millones viven en la pobreza, 2.5 millones viven en la pobreza, 2.5 millones chambean en algo, 7.2 millones no asisten a la escuela, 24.5 millones no cuentan con seguro social o algún tipo de servicio médico. Solo 6.6 millones de niños y 17% viven con las necesidades cubiertas de vivienda, alimentación, educación y salud. O sea, esto es lo que tienen los niños, pero eso sí, el día de hoy, a esta hora ya, a las 9, van a estar en el Teatro Zaragoza repartiendo pelotitas y haciendo actos proselitistas y de posicionamiento a unos cuantos, regalándoles pelotas a los niños, cuando lo que ellos necesitan no es que les regalen un juguete, es que sus padres tengan las condiciones para regalarles ellos lo que quieran darles a sus hijos.
Exactamente.
No lo que el gobierno quiera.
Es tan triste ver, y ves muchos niños en Los Altos, o sea, yo, es común en todo el país, pero en especial en nuestro municipio, hay niños que han crecido en un camellón.
Sí.
Y no hay, o sea, lo que los niños no necesitan hacer una pelota o un juguete el día del niño o el día de Reyes. Lo que ellos necesitan son programas y que los protejan y crear las condiciones para que sus padres no los tengan que tener ahí.
Sí.
Claro, entonces, garantizarles sí, una sí, vida digna.
Y solo sí. Digna, cubriendo las necesidades básicas. Y aquí, rápido, se comunica Xochitl, Patricia. Con respecto a lo que decías, yo creo que del comentario que ni deberíamos hacerle caso de la gente que dice que uno politiza a los niños, dice ella, los buenos ciudadanos conscientes son y fueron criados desde niños. La educación política es y debe ser un complemento de la educación en esta actualidad. Y sí, es cierto. Para bueno, no crear analfabetas políticos.
Exactamente, ¿sabes? Exactamente. Pero bueno, saludos, por favor. Yo quiero saludar a mi amigo Mauricio, a mi amiga Laura, que están escuchando el programa, y un saludo muy especial a mis amiguitos, a sus hijos, a Mau, Laura y Vicente, sí, que nos están escuchando. Ojalá nos pudieran mandar unos comentarios, Mau, los niños, por favor.
Vicente es un ejemplo de lucha, de verdad, porque desde su nacimiento ha venido dándonos ejemplo de que cuando uno tiene esas ganas de vivir y de hacer y de salir adelante,
Se puede.
Sus padres hicieron todo lo que pudieron y más hasta llevarlo a que ahora sea un niño feliz. Son niños felices, son niños sanos que tienen un entorno feliz precisamente porque tienen una familia con todo esto que estamos hablando, ¿no? De amor, de calidad de padres.
Y de respeto.
De respeto, sobre todo. Yo pues también quiero saludar a esas dos niñas, que ya no son tan niñas, Angélica, Karen, que han venido también viviendo esta lucha y que de pronto dicen, ¿cómo es posible que con tanto que se lucha, tantas cosas que se hacen, no haya cambios y haya todavía gente que piense que hablar con los niños de política es politizarlos? O hablar, o llevarlos a un meeting, o explicarles qué es lo que pasa en su entorno.
En realidad en el país.
Ajá, o sea, ellas saben perfectamente bien que jamás se hizo por politizarlas, más bien es una forma de vida que tenemos, ¿no?
No, y ellas en especial les tocó vivir la situación difícil de eso, su familia, cuando eran niñas, o sea, les tocó del cambio casi de niñas a adolescentes, y son unas niñas bien inteligentes, trabajadoras, y no, o sea, son un ejemplo, Karen y Angie.
Muchas gracias.
Entonces, porque tienen el ejemplo de los papás, la verdad. Y son de veras el mejor ejemplo de niñas conscientes de lo que viven, pero no dejan de ser felices. Son niñas felices, o las conoce uno y dice, no, estas niñas crecieron a pesar de la lucha y eso, en un entorno rodeadas de amor, de cariño, de apoyo, de confianza.
Yo creo pertinente.
Un saludo también a ellas, nuestras niñas también.
Gracias, Ángeles.
Sí.
Yo creo pertinente, ya que estamos hablando y hablando de esta persona que dijo lo de la politización de los niños, pues vamos a darle su crédito. Se denomina en el Facebook Señor Pastor, ahí ustedes sabrán, ¿no? Dice, hasta a los niños quieres politizar, peje. Ahí vienen sus expresiones. No mamar, estás enfermo de poder. Imagínense, o sea, con esas expresiones que el señor hace, quiere ser ejemplo para unos niños.
Alguien que ni siquiera es capaz de poner su nombre en las redes. Por eso yo digo que ni caso, o sea, si alguien me dice, me llamo Juan Pérez Molina y estoy opinando esto y lo debato.
Claro.
Pues, sí tiene caso, pero a gente así, muchos sabemos que son gente que está contratada para eso, tristemente, como dice Carlos, contratada para eso, que está siguiendo la torta y la...
Y el frutzi.
Pero hay una situación también bien triste, que hay gente que no, o sea, no está contratada y a pesar de la situación que está viviendo, y que me imagino que tendrán su vida ya resuelta y eso, para poder alegar.
Dice, y le contesta desde Radio AMLO, ¿no? Los que estamos ahí en las redes, dice, no hay que confundir politizar con informar, hay una gran diferencia. Prefieren niños mediocres e ignorantes a los que se les induce cada 30 de abril a asistir a eventos populistas del PRI, del PAN, del PRD y demás, en los que se les regala un juguete y se les invita a aplaudir y agradecer a quienes los tienen en las peores condiciones de vida, pobreza, inseguridad, abandono educativo, etcétera. Por favor, seamos sensatos. Dice, su intento de justificación se semeja mucho a los lavados de cerebro del siglo pasado.
Totalmente. O sea, a propósito de eventos de hoy, pero un evento totalmente distinto, que no es de juguetes, sino de cultura.
Vamos
a hacer mención que nuestros compañeros de Morena, regidores de Morena, Elsa Becerril y Ignacio Piliado.
Un saludo a los dos, por favor.
A los dos. Están organizando organizaron un evento, pero es que es de cultura, música, teatro y una feria del libro infantil. Porque si nos escucharon cuando nos hizo favor de concedernos una entrevista a Elsa Becerril, nos contaba que ella es escritora e ilustradora de cuentos para niños. Entonces, el festival es hoy en el Parque Cofradía 4, en Avenida Huehuetoca, esquina Camino La Aurora, frente a Soriana. Ahí los esperan a partir, bueno, igual nos vamos a dar también nosotros una vuelta terminando o más tarde, desde las 10 de la mañana, y va a ser todo el día. Porque por la tarde en el mismo evento va a estar Pedro Miguel, también en el marco de la Feria del Libro Infantil.
Bueno, y esto habla de la clase
de evento que organiza Morena.
Ajá. Sí, no puedes comparar que te lleven al payasito.
Ajá.
Ay, lapicito, no sé
que
qué
se están burlando de los niños nada más y de sus defectos.
Que exactamente, en Morena llevan a alguien del nivel de Pedro Miguel, sí, que es de la jornada, que va a dar una conferencia totalmente orientada a que haya cultura en los niños, a que haya información. Entonces, bueno, pues esperamos poder asistir a esta invitación de Cuautitlán Izcalli. Y pues nos vamos a un corte musical, porque ya vienen nuestros niños a tomar el mando en este Día del Niño de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
Hola, soy Lucy y junto con Marta, Fátima y Pavel te invitamos a escucharnos este sábado 30 de abril de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO, que nadie decida por ti.
Morena, la esperanza de México. Escuchan a Radio AMLO.
Hace algunos años recuerdo que me impresionó mucho una cosa que leí de Miguel Gila. Miguel dijo que los niños no son más que locos bajitos. Y tiene la evidencia, está bien clara, ¿no? Bajitos, son bajitos. Que están locos, nada más hay que vivir con ellos. más hay que sentir cada uno de estos sueños que los adultos, con las tijeras raras, les van cortando para convertirlos en estas cosas que andan por nuestras calles con pantalones y faldas. Dedicado a Miguel Gila y a los niños. Dice: a menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y nada ni nadie puede impedir que sufra, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Ya estamos de regreso en una emisión, en la emisión número 15 de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Y pues voy a dar nada más los saludos a quienes han estado compartiendo nuestras publicaciones y están ahí al pendiente de nuestras redes de Facebook. Es Aristeo Pérez, Carlos David Barrientos y Maripaz Jiménez, muchas gracias por compartir nuestras publicaciones. Laura Fabiola, Kenel Esquivel, María Lucía Pérez Soria, y son todos los que tenemos aquí. Y pues bueno, yo paso la estafeta de la conducción de este programa, de esta segunda sección, a nuestras queridas niñas hermosas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el programa es todo suyo. Bienvenidas.
Gracias.
Buenos días, Marta. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Sí? ¿Te levantaron muy temprano?
No.
¿No? Normal. Hasta más tarde.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fa? Buenos días.
Bien, muy bien. Aquí un poquito nerviosa.
¿Sí? No, no te pongas nerviosa. ¿Cómo estás, Lu?
Lucy.
Bien. ¿Bien? ¿También desmañanada o normal?
Normal.
¿Sí? ¿Sí? ¿Qué desayunaste?
Un cereal.
¿Un cereal? Eso es todo. ¿Y tú, Pa?
Pues una gelatina. ¿Sí? Ya, sí.
Eso
por
es
las
todo.
Prisas.
¿Tú, Martita?
Nada.
¿Nada?
A ver, tráiganle, por favor, un vaso de leche a Marta.
De esta nueva generación.
Es que ya es de las de resistencia.
Sí, sí.
Las mujeres no comen cuando luchan, acuérdense de eso.
¿Y qué tal? ¿Qué nos comentas hoy, Fa?
Ah, pues...
Sí, adelante.
Okay. Ah, pues yo venía a hablar de cómo he notado últimamente que, por ejemplo, los niños o adolescentes ya no tienen aprecio por México. Y creo que eso se me hace bastante, bastante triste, porque pues tienen mucho que deberle, porque bueno, ahí nacieron, bueno, aquí nacimos, nos educamos, aquí crecimos, entonces creo que sí, al decir que ya no les agrada en México, pues, que es muy, muy ingrato de su parte. Y además, ¿cómo hablan de México? Pues, siempre ven la parte mala, como la corrupción, la inseguridad, la pobreza, pero ignoran totalmente toda la riqueza, por ejemplo, cultural o, no sé, los recursos. Y más que nada se deben dar cuenta que debemos estar orgullosos de México, pero no de su gobierno.
Así es. ¿Qué edad tienes tú, Fa?
14, casi 15.
Casi 15 años, es una niña. Muy bien. Así es, Fa. Lucy, ¿tú qué piensas al respecto?
Ah, ¿de lo que habló?
Sí.
Ah, pues sí, está mal, porque a veces las personas ya no les importa mucho, y eso yo lo siento un poco feo, porque como es la última, hay que respetar nuestro país, y porque aquí es donde nacimos, y nos educamos.
Exacto. Este país te da todo, ¿no? Para que tú seas alguien. Deberías de tener un gobierno que te diera mejores condiciones para hacer algo. ¿Y tú qué opinas, Martita? ¿Sí? ¿Eh?
No sé.
¿No?
Martita, yo conozco a tu mami, Marta, y alguna vez a mí me sorprendió ir a tocar a la puerta de tu casa y que tú me dijeras, mi mamá fue a trabajar o fue a hablar con la gente. ¿A ti te ha tocado ver cómo tu mami va, toca las puertas de la casa y les explica a la gente qué pasa en Morena? Tú has estado en muchas juntas de Morena, porque efectivamente tu mami no tiene quien las cuide, y ella siempre las lleva a las juntas, las lleva a los eventos de Morena. ¿Tú qué opinas sobre lo que has visto de todas las juntas, de todo lo que has vivido con tu mami en Morena? ¿Cómo? ¿Tú cuidas a tus hermanas para que tu mami vaya y haga la labor social? Ajá.
¿Cómo se llaman tus hermanas?
Medea, la chiquita, y Sugey.
¿Y cómo son de carácter tus hermanas?
La chiquita pellizca mucho. La mediana chilla mucho.
Ajá. Pero tú, por lo que había visto, tú sabes. O sea, tú conoces, tú eres la mayor y conoces muy bien a tus hermanas, sabes que no puede comer una, como que no puede comer otra. Las traduces cuando hablas ahorita. Ahorita te vemos un poco callada, pero son los nervios. Pero tú puedes contar lo que quieras, sí, ¿no? Esto, lo que platican o platican entre ustedes.
Esto
lo
muerde.
No.
Bueno, seguimos, Fa.
Ah, pues... también quisiera aquí agradecer a mis tíos, parte de... Bueno, yo soy muy agradecida con mi país y lo quiero mucho. Ya me lo han dicho muchas veces, como, Fátima, no eres una niña normal, porque no se supone que a esta edad ya tuviera tanto amor por México, pero aparte de eso, se los quiero agradecer a mis tíos, porque sí me han enseñado que México solamente no es corrupción ni nada de esa parte negativa de México, sino que tiene mucho más que... Tiene mucho potencial México. Yo digo que si no, no sé, si la gente, principalmente si la mentalidad de la gente cambiara, creo que México podría ser, no sé, hasta potencia mundial, porque recursos naturales los tenemos, cultura lo tenemos, cosa que es muy importante porque, por ejemplo, países como Estados Unidos ya la han perdido un poquito, y pues sí, seríamos una muy buena potencia, pero solamente eso está en la mentalidad de la gente. Depende mucho
de eso. Sí, exactamente. Es que es a lo que vamos, ¿no? En la escuela, por ejemplo, a ti te enseñan o te muestran amor hacia tu país.
Pues vemos civismo.
¿Y qué ves en civismo?
Ah, pues el respeto, y también a veces las migraciones.
¿Pero te dicen por qué migra la gente?
Sí, por a veces porque no tienen recursos necesarios para vivir y que a veces no puede mantener a su familia y se va a otro país.
Qué triste, ¿no? Tener que hacer eso porque en su país no tiene las condiciones para poder darle una buena vida a la gente. Sí, ¿y en historia te hablan de la historia de tu país?
Sí, cómo empezó con... la conquista y después cómo fue la independencia y eso.
Bueno, yo quería comentar algo, que a principio de año en historia nos preguntaron en la clase cuál es el río principal de, por ejemplo, Egipto, y ya todos contestaron bien, o de otros no sé,
de otros países.
De otros países, más o menos, ajá. Y luego el profesor nos dijo, ¿y cuál es el río principal de México? Y ya nadie supo contestar. O sea, creo que es triste que igual no nos... nos enseñen cosas de todo el mundo, nos tengamos que aprender muchas cosas, pero de México casi no nos inculca nada en la escuela.
Es a lo que iba, por eso, cómo tocaban la historia, porque ya hay, ahora en nuestra cultura, resulta que muchos chavitos, muchos niños... saben más quién es George Washington que quién es Pancho Villa, ¿no? O Doroteo Arango, ¿sí? Que es la misma persona, pero pocos lo saben. ¿Cómo tratan las escuelas la cultura de nuestro país? ¿Tú, Martita, sabes quién es Zapata?
¿Quién es?
Bueno, es que cabe mencionar que Marta es más chiquita. ¿Cuántos años tienes, Marta?
8.
Marta tiene 8 años, está en tercero de primaria.
No, en segundo.
En segundo, ella está en segundo de primaria.
Eso es todo.
Entonces, pues, aún así, al nivel de Fa, que ya está en secundaria, no hay esa información, pues imagínate al nivel de Marta, que está en tercero de primaria.
Sí. ¿Qué materia te gusta más, Marta?
Matemáticas.
¡Órale!
Hablando de matemáticas, ¿no? Sí. Chica que ganó la medalla de oro en matemáticas, pero a esa no la menciona el señor del copete, sí. De ella no se habla. O sea, hay una chica que acaba de ganar una medalla de matemáticas de oro, y pues a lo mejor tú eres la próxima, Marta. ¿Te gustaría ganar una medalla en matemáticas? ¿Sí? ¿Representar a tu país como la mejor, como la niña que mejor sabe matemáticas? ¿Te gustaría eso, Marta?
Sí.
¿Sí? Por eso le echas muchas ganas a la escuela.
¿Y si llevas historia en la escuela?
Pues eso.
No lleva.
No, más que solo
ciencias sociales ni nada de eso.
Ah,
¿no? Eso quería hablar Fátima, de repente, de la diferencia entre las escuelas públicas y privadas, que no se les da mucho recurso a las escuelas, o sea, hasta los programas de estudio son como que distintos, queriendo amolar a la educación, ¿no?
Bueno, pues más o menos sobre eso, pero más que nada, yo quería hablar como cómo de repente se genera, o sea, en niños ya se genera toda esta diferencia de, es que tú vas en escuela pública, tú vas en escuela privada, y, o sea, ya por bueno, yo como voy en escuela privada, digo, yo he ido muchas burlas y tipo de cosas, y es muy triste, e igual ya me han dicho que en escuelas públicas también se ríen de los de las privadas, entonces, y es, eso sí es muy triste, porque ni siquiera son adultos, o sea, para tener ese tipo de cinismo. O ya, o sea, desde que son niños ya aprenden, ¿sabes?, de que ya están separados, que son diferentes, que unos son superiores que otros, y también deberíamos de cambiar eso. Mucho, deberíamos de reflexionar, los papás también, que ven que sus hijos están adoptando esas conductas. No sé, o sea, no sé, que al final todos somos mexicanos, todos estamos recibiendo la misma educación, no importa dónde vaya.
Exactamente.
La igualdad, ¿no? Bueno, es que desafortunadamente, Fa, no existe en el país igualdad de derechos y oportunidades, porque pues hay personas que tienen un nivel socioeconómico que les permite que en este caso tú vayas a una escuela privada y en el caso de Marta que vaya a una escuela pública. La igualdad de derechos y oportunidades nos tendría que llevar a que todos los niños pudieran tener acceso a una buena educación, independientemente de que fuera pública o fuera privada, uh-huh. que los programas educativos tuvieran el mismo nivel, ¿no? ¿Cuál sería en otros tiempos la diferencia entre ir en una escuela privada y en una escuela pública? Era que en la privada tenías inglés y tenías computación, ¿no? Uh-huh. Esa sería, tendría que ser la única diferencia, y que los niños que van en escuela pública pues tengan que pagar aparte sus clases de inglés o su clase de computación. Esa debería de ser la única diferencia, pero desafortunadamente la diferencia es totalmente el plan de estudios. A ti ya te enseñan un nivel muy, muy elevado de matemáticas, a lo mejor, que no les dan a los niños de tu mismo grado escolar en una escuela pública.
Pues eso sí, no sabría decir cómo son los planes de estudios, porque pues yo solamente conozco el de la privada, pero no sé, sí quisiera que hubiera igualdad. O sea, ahorita estoy hablando como si todo, no sé, ideales un poco inalcanzables, un poquito, pero yo siento que con mucho esfuerzo, mucha dedicación de todo el mundo sí podríamos lograr esa igualdad de la que hablas.
¿Qué hacer, Lucy? ¿Qué hacer para...? O sea, si tú pudieras tener ese poder para cambiar las cosas, ¿qué harías tú?
Yo haría que tuviéramos los mismos estudios y que, no hubiera como una división de tú porque vas a la privada, tú recibes esto y los de la pública no. Y eso no se me hace se me hace un poco injusto, que muchos no pueden recibir los que otros sí pueden. Y yo digo que si hay igualdad en eso.
En la educación. En la educación. Exactamente. Es algo que harías tú, ¿no? Que hubiera igualdad en la educación, ¿no? Pero bueno, sí. Hay muchas situaciones en el país que podemos cambiar, ¿no? ¿Tienes educación física, Marta, en tu escuela? ¿Corres? O...
Deportes, le llaman.
¿Sí? ¿Y qué te gusta de los deportes?
Todo.
¿Todo? ¿Sí? ¿Qué deporte te gusta más? Un deporte que te guste. No sé, básquetbol, fútbol, correr, atletismo.
Correr.
Muy bien, muy bien. Eso es todo. Qué bien, Fa. No, pues sí, ojalá pudiéramos hacer más cosas, pero todo está en nosotros, ¿no? Que los adultos tengamos esa capacidad de escucharlos a ustedes y poder cambiar la situación de nuestro país. ¿Qué otra cosa? ¿Qué injusticias ves más? Aparte, eso lo ves en tu entorno, en lo escolar, pero ¿qué injusticia ves más allá? En tu familia, en tus amigos,
perdón, déjame los interrumpo tantito, dice Rosario Salazar, ella nos escucha desde Mérida, Yucatán, y nos dice que allá en Mérida sí hay, en las escuelas públicas sí les dan inglés y computación. Dice, mi hijo está en una escuela federal. Quiere decir que no en todos los estados es el mismo plan de estudios, ¿no?
Sí, me imagino.
Uh-huh.
Entonces, otra injusticia. Bueno, esto ya se sale un poquito del contexto de lo que estaba hablando. Pero, bueno, otra injusticia que sí he notado mucho, y bueno, aparte de México, en otras partes del mundo, que la injusticia hacia la mujer. Y pues creo que últimamente sí me he estado informando ese tipo de cosas. He estado leyendo cosas que me han dado, con las que me he dado cuenta que en serio sí la cultura en la que vivimos hoy es una cultura machista y en muchos sentidos, no solamente en el típico sentido machista, sino por machista me refiero a que de repente, por unos libros que leí en la escuela, que el mexicano de repente se quiere creer muy macho, muy valiente, y que, bueno, ya hay ciertos estándares, e igual la mujer tiene que estar en casa, cuidar de los hijos, y que a pesar de que eso ya suena muy de los, no sé, 40, muy ya atrás, se sigue presentando hoy en día, sí, y sí, hay que cambiar eso.
La cultura machista de nuestro país, uh-huh. Sí, ¿no? Volvemos a la igualdad, ¿no? Uh-huh. A la igualdad, a la equidad de derechos entre mujeres y hombres. ¿Sí? Uh-huh. Pero como niños, digo, una injusticia como niño.
Ah.
¿Qué verías? O sea, ¿cómo ves ese entorno?
Ah, bueno, ¿sí? como niño, un ejemplo muy tonto, sería, por ejemplo, no sé, cuando la maestra dice, necesito que me vayan a traer estas cajas, por ejemplo, necesito 4 niños para que me las levanten. ¿Por qué no niñas? O sea, a esa edad no creo que, o sea, en esa edad no se marca mucho la diferencia, mucho la fuerza. Entonces, pero ya están esos estereotipos, el hombre tiene que ser fuerte, o también que educan a los niños, por ejemplo, tú no lloras, tú no tienes muchos sentimientos.
Los niños no lloran, ¿no?
Ajá, los niños no lloran. Ajá, y si un hombre lo hace, no, es que eres... Bueno, todos sabemos lo que les dicen, ¿no? Entonces, la igualdad, o sea, tampoco vas todo hacia la mujer, también los hombres tienen que cumplir con muchos estereotipos.
Sí, es una formación diferente, ¿no? Que nuestra cultura cambie desde ahí, ¿no? Uh-huh. Desde ustedes como niños, enseñarles que hay una igualdad, ¿no?
Sí.
Pero aquí, por ejemplo, está pues su familia de Marta, ¿no? A mí me ha tocado ver que el esposo de Laura se queda a cuidar a los niños, a las niñas. A ti te cuida tu papi, ¿no? A veces cuando tu mamá no está, cuando se va a los congresos, o sea, cuando se va a las cosas de Morena, ¿se quedan con tu papá, Marta? Contéstame porque no te escucha la gente. ¿Sí se quedan con tu papá?
Sí.
¿Y qué hace tu papá cuando está con ustedes?
Dormido.
O sea que sí las cuida bien, la verdad. Ya no voy a hacer preguntas. Mejor ya no haré preguntas.
Sí. Sí, no, pero digo, lo que va es que el entorno en el que vivimos está formado por los ejemplos que vemos en el día a día, ¿no? Sí. Pero tú, por ejemplo, ¿por qué crees que tienes más esa forma de ver la diferencia? Que te dicen que tú eres rara, dice, tú no eres una niña normal.
Ah, sí.
¿Qué diferencia tienes con otros niños?
Pues, o sea, no es por hacerme la especial ni nada, pues, para quedar claro. No sé, pero lo que estaba hablando de antes, que no sé, ya yo siempre quiero ver la parte positiva de México. Sí, o sea, yo no ignoro todos los problemas que hay en México, pero sí siento que hacia todo este rechazo hacia México, sí se debe ver la parte positiva, que tiene muchísimas cosas que ofrecer, que nos está ofreciendo. Y creo que sí me ha dado mucho cuenta de eso, gracias a mis tíos, también a Morena, también. Quiero agradecerles a todos, de paso, porque sí sus ideales son
cambiar todo esto de lo que hemos estado hablando, que mostrar al mundo y a la gente y al mundo que México sí tiene mucho que dar, mucho que ofrecer, y no debemos de desperdiciar todo eso.
Sí. ¿Qué piensas, Lucy, de que la gente sigue votando, o sea, decidiendo o escogiendo, o sea, para que me entiendas mejor, escogiendo a las mismas personas que gobiernan de mala forma el país, que nos tienen como nos tienen ahora? ¿Qué piensas de esa gente que sigue aceptando que compren su conciencia? ¿Tú qué les dirías a ellos?
Que bueno, es su voto y no se vale que otros puedan elegir por ellos, por alguien que ellos no quieren. También no me gusta que les compren el voto y que les digan, si votas por él, te doy como dinero y algo así. Y las personas que están votando por él, por el que no quieren y lo hagan a fuerza solo por dinero.
Exacto.
O por tal cosa.
Porque esas decisiones te dañan desde tu papá, tu mamá, hasta ustedes, ¿no? Y el entorno, ¿sí? Es una decisión que debería ser tomada consciente, ¿no? ¿Sí? Porque te involucra a ti, ¿no? Tú, Marta, ¿qué tal está el café? ¿Cómo sabe?
Chico.
Bien, Marta, bien. ¿Y tú qué opinas eso de la compra del voto?
Pues, a que la gente tiene que abrir los ojos, porque ¿qué le va a durar más una despensa? O sea, que la necesiten mucho, ¿qué les va a durar más una despensa o ya toda una vida, que sus hijos tengan educación, que ellos tengan un buen trabajo? Entonces sí tienen que ver que en serio votar por una persona que sí se interesa, que verdaderamente se interesa por el pueblo, les puede traer mucho más beneficios que una despensa.
Exactamente.
¿Qué harían? La pregunta se las hago a las tres, a Lucia, Fay y a Marta. ¿Qué harían ustedes o qué le pedirían ustedes al gobierno de Atizapán, porque ese es el que ustedes viven, que hiciera o que implementara en el municipio para que cambiaran todas estas cosas? Vas, Lucia.
Yo diría que para gente pobre que le dieran, bueno, ahorita también en la escuela estamos hablando de la canasta básica, pero también a mí dice que solo con como 50 pesos salarios y ya, justo con eso vive, pero a mí no se me hace justo de que la gente tenga como unos 4 hijos y con 50 pesos a la semana.
Sí. Para que subieran el salario. ¿Tú opinas que tendrían que subir el salario mínimo? ¿Tú, Fa?
No sé, yo no sabría qué pedir primero. Tal vez más seguridad, ¿eh? Porque también es feo como ya de repente estás en el parque, por ejemplo, que está aquí, cerquita, y ya está poniendo oscuro, ya vamos. O sea, normalmente porque la gente tiene mucho miedo de salir de sus casas ya tarde y pues ya no poder disfrutar, no sé, estar ahí jugando, paseando con la gente que quieres, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que seguridad, más seguridad, sería lo que yo pediría.
Me pediría seguridad. Tú, Marta, ¿qué le pedirías a quienes gobiernan el país o quienes gobiernan el municipio de Atizapán? Para que tú, o sea, vieras que tu familia va a estar mejor.
No sé.
No, Marta. Marta normalmente habla y habla bastante bien, pero creo que hoy le dio pánico ese. Sí. Sí. Su mamá está pasmada, no lo puede creer. Sí.
¿A qué juegas con tus hermanas?
A correr.
¿A correr? ¿Sí? ¿Qué programas ves en la tele? ¿Qué te gusta ver en la tele?
Caricatura.
¿Sí? ¿Como cuál?
Sí. Sí. Ya hemos perdido.
Temprano, sin desayunar. Es sí. La más chiquita, pánico escénico del rally. Sí. Al siguiente programa ya no va a parar de hablar.
¿Y tú, Lu? ¿Qué ves en la tele?
Y también veo Disney Channel y bueno, esos son los
más exitosos. Exacto. ¿Y qué piensas que, por ejemplo, todos esos programas nos enseñen buena cultura de conciencia, de hacer las cosas bien? Y vemos países, o sea, digo que tú has visto más así, países que están en guerra y en las caricaturas y todo nos enseñan a no tenerlo, ¿no? A llevarnos bien. ¿Sí? ¿Por qué crees que se den esas cosas? Que nos digan una cosa y hagan otra.
Justo que a veces la gente es un poco ignorante.
Exacto. Sí. Pero ignorante, ¿por qué crees? Ignorante.
O sea, porque eso no le importa él mismo y no le importa a los demás.
Exacto. Defienden sus intereses nada más, ¿no? Sí. Les importa lo suyo y nada más. ¿Qué opinas de eso? Por ejemplo, ver en los Juegos del Hambre. Que tú sí ya le entiendes más a películas de ese tipo, ¿no? Que donde se ve la crueldad que hay con una determinada sociedad, ¿sí? Y otra sociedad donde no sabe ni siquiera que existe el hambre, ¿no? ¿Por qué crees? Sí, que a pesar de que haya esas señales, esas muestras hasta en el cine, la sociedad no cambia.
Pues ya no sabía. Una vez nos dieron una plática de eso, que... Bueno, el ser humano en sí, como que, aparte de ser un poquito egoísta, como de, bueno, si a mí no me afecta, todo está bien. Aparte de eso, de repente la gente, no sé, si solamente se interesa por sí misma. Y aunque haya varias personas que sí lo tratan de cambiar, les da igual, o sea, si no les interesa el participar, yo por qué... Y bueno, sí, eso de las, por ejemplo, los Juegos del Hambre, que es muy buen ejemplo de, no sé, de muchas sociedades de aquí, del mundo real, pues. Porque, sí, de repente hay gente que, exacto, no conoce toda la miseria que mucha gente está pasando y le vale, le da igual. En lugar de tratar de cambiarlo, de unirse todos y crear la igualdad, la equidad entre todos, No
hay ese interés, ¿no?
Dice Rosario Salazar, qué alegría escuchar a niñas con esos ideales, ver positivo, pero al mismo tiempo estar conscientes de la problemática que se vive en un gobierno corrupto. Una excelente respuesta. Y te pregunta, ¿qué les dicen o qué les dirían a sus amigos que no se interesan por el país? Hay muchos niños que dicen, esos son problemas de grandes, que los resuelvan ellos. Ustedes se nota que sí son conscientes. Y también les pregunta si han escuchado a Cricri.
Yo he escuchado a Cricri y les diría que, bueno, es su país y también lo deben de respetar y que solo no dicen, bueno, que lo resuelvan ellos, es su problema también. Es un problema, porque por eso así también es el país, porque también las personas están volviendo ignorantes y solo es un problema de que los otros hagan.
Así es. ¿Ustedes han escuchado a Cricripa?
Sí, ya casi no me acuerdo de las canciones, pero sí, una vez me regalaron un libro de... Lucy y yo tenemos un libro de Cricri, y tiene todas las letras de las canciones, y con ilustración, está bonito.
Ajá.
Y bueno, ¿qué le diría a mis amigos? Pues no sé, es igual como dice Lucy, que tiene mucha razón, o sea, que de repente dicen, ese es problema de grandes, es su problema, pues. En todo caso, ya es su problema, o pronto va a ser su problema. Entonces, bueno, en mi caso, pues como ya voy en secundaria, muchos tienen 15, 16, y pues en unos pocos años ya van a estar, ya van a ser ciudadanos oficialmente, y pues iban a, ahora sí les va a tocar enfrentar todo ese problema directamente. Entonces sí, desde una edad temprana se tienen que dar cuenta que no todos se lo deben dejar a otras personas, que tienen también que, el cambio tiene que iniciar por ellos mismos.
se tienen que involucrar, ¿no? Sí, porque si no estamos condenados a lo que te digo, que nos gobiernen, ¿sí? O que administren nuestras cosas, ¿cómo se llama? Gente que no se interesa por nuestro futuro, ¿sí? Por nuestra seguridad, por nuestras conciencias, ¿vale? ¿Sí? Entonces, dentro de tu escuela, ¿sí? Dentro de tu escuela, en estas materias como civismo, ¿sí? Historia, ¿tú crees que están tocando bien los temas de nuestro país?
Pues, en historia sí, porque, bueno, de repente como que el profesor no nos da clase, pero es que en sí no como que nos deja, está bien que nos deja hacer la investigación, la presentación, pero en sí todo nos lo deja a nosotros, casi no nos da clase, no malo. Pero en sí creo que cuando sí da clase, sí, bueno, lo que nos dijo a principio de año de que cómo conocemos las culturas de otros países, pero la nuestra no. El sistema educativo está diseñado así. Y pues formación cívica más que nada son, no sé cómo está organizada nuestra constitución, o no sé, todos lo que se supone que el gobierno tiene que hacer. O bueno, más que nada ese tipo de formalidades, no siempre tocamos el tema ya de lo que está pasando, sino cómo se supone que debería ser, no sé si.
Dice Mauricio Villalpando, qué importante es que los niños participen y desde pequeños tomen conciencia y responsabilidad como ciudadanos. Ahora son niños y posiblemente no entienden las palabras, pero no tienen las palabras para expresarlo, pero seguro que crearán conciencia ciudadana. Felicidades por fomentar en la niñez una cultura ciudadana responsable y activa. Muchas gracias.
Exactamente, ¿no? Porque qué bien lo expresas, se supone, ¿sí? Se supone que deberían de hacer un excelente trabajo, ¿sí? Porque aparte les pagas, ¿no? Sí, o sea, todos les pagamos. Sí. Porque, por ejemplo, dirían, a lo mejor los niños no pagan, pero claro, ¿sí? Porque tú eres tú generas impuestos. Porque, por ejemplo, tu papá al pagar la escuela, tu papá al pagar las cosas que de la casa, ¿sí? La luz, el agua y todo, ahí va
los servicios.
Exactamente, los servicios que generan ustedes, pues pagan un impuesto, y ese impuesto sirve para que tú tengas una mejor condición de vida. Y se supone, ¿no? Porque en la realidad vemos, en los hechos vemos, que no.
Que solamente mejoran las condiciones de vida, pero de cierto tipo.
Exactamente, de cierto círculo, ¿sí? Que conocemos todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Qué piensas, por ejemplo, cuando escuchas tú, ¿sí? De Andrés Manuel. O sea, ¿qué piensas de él?
Pues no sé, como que mi pensamiento sobre ha ido cambiando.
Ajá.
De repente, cuando por ejemplo tenía la de Lucy, como 8 o 9 años, pues sabía que mi tía lo apoyaba, ¿no? Mis tíos en sí lo apoyaban, pero no estaba tan metida en eso. Ya luego cuando fui creciendo, pues sí me di cuenta que sí se interesa, que más que los demás. Simplemente tiene ese interés verdadero por cambiar las cosas. Y bueno, no, tal vez no sepa mucho de él o qué está haciendo mucho, pero sí siento que es, creo que el mejor de los candidatos. O sea,
por algo no ha ganado la presidencia, no han querido que gane la presidencia,
y
¿no?
Y también se me hace, algo más que agregar o sea, se me hace injusto que no se le hagan tantas burlas, o bueno, ya como por los 2000 más o menos, le hicieran mucha burla cuando pues, o sea, lo único que, pues estaban burlando por su dedicación a tratar de mejorar las cosas, entonces no tiene mucho sentido eso.
Es como cuando le hacen bullying a un niño en la escuela porque es inteligente, ¿no?
Sí,
o porque hace la tarea, porque hace las cosas bien, y le empiezan, ay sí, la matadita, ay sí, se quiere hacer el importante, o sea, ¿qué de malo tiene que seas un niño inteligente o que tengas buenas propuestas o que hagas bien tu tarea, ¿no?
Uh-huh.
Sí, no, ¿qué casos con nuestro gobierno? ¿Has oído de los, por ejemplo, de la desaparición forzada?
Ah, sí.
¿Sí? Sí, ¿qué, o sea, qué entiendes por la desaparición forzada?
Pues, que, bueno, según yo es como, por ejemplo, Ayotzinapa. Que, pues, los, o sea, eso es un caso demasiado, bueno, que lamento mucho porque se supone que tenemos, o sea, como mexicanos, tenemos el derecho a expresarnos. O sea, es uno de los garantías individuales, de cosas. Exacto. O sea, tenemos el derecho a expresarnos, a dar nuestra opinión. Y pues cuando, y resulta que cuando damos nuestra opinión, cuando nos oponemos, desaparecen. No es justo, o sea, es un derecho que ellos tenían y pues los desaparecieron por algo que ellos tenían derecho.
Por buscar alguna justicia, ¿no? Porque ellos buscaban mejores condiciones de educación, porque eran de las normales rurales, y ellos lo que estaban pidiendo es que se les diera más presupuesto a su escuela. Entonces, ¿cómo es posible que por eso los desaparezcan, no?
Sí. Y aparte muchos, o sea, sí tenían hijos, tenían familia que cuidar, y sí, al gobierno no le importó eso. Y luego le van a echar la culpa a otros.
¿Tú qué opinas de eso, Lu?
De
las desapariciones forzadas. ¿Tienes tu conocimiento de eso?
Bueno, sí he oído, pero no sé mucho de eso.
Sí, 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 pero eso, o sea, de que, ¿qué opinas de que alguien que opine, sí, lo manden callar?
Lo reprima.
Lo reprima. ¿Qué opinas tú de eso?
Pues sí, como se va a llamar, tenemos derecho a tenernos nuestra expresión y que no se vale que solo porque ellos no estén conformes les hicieron algo contra su bolita.
Claro. Es como si a ti tu tía te fuera a dar de comer algo que no te gusta y te dijera, no te lo comes, pues entonces te castigo. No. ¿Sí te pasa eso? ¿Te castigan porque no comes algo que no te gusta?
No.
¿No? No. Exacto, porque te dejan decidir.
Todavía lo voy a hacer.
No,
a ti, Marta, a ti te gusta que te digan, no, me haces caso porque yo lo digo. O te gusta más que te digan, no, tienes que hacer esto y que te expliquen por qué.
Que me expliquen.
Que te expliquen por qué, ¿no? Eso. ¿Tu mamá te explica? No, la verdad estamos en el hoyo, ¿eh? Quiero decirte. Hoy salieron todos los trapitos al sol.
Sí.
La van a castigar al rato.
La van a reprimir en su casa.
A los saludos, ¿no? Nos vamos a los saludos.
Dice Rosario Salazar, los niños de Morena... A los niños de Morena, mis respetos, y los que aún no estén, pero piensen como sus invitados, me alegran el alma. Pues nosotros queremos, ahorita como dices, dice, cuando alguien les diga algo negativo porque son o piensan diferente, no les hagan caso, sigan alimentando su conciencia, su convicción, y sigan siendo buenos ciudadanos, si en algún momento deben, ¿qué? Si en algún momento deben refutar, no hay mejor forma de hacerlo que reafirmando lo que son, siempre con una buena educación, con la buena educación que tienen.
¿Puedo decir algo?
Claro que sí.
Sí, eso es muy cierto, porque de repente, por ejemplo, si una persona, bueno, un niño, un adolescente, quiere cambiar las cosas, o se opone a las cosas, a cómo está haciendo el gobierno, lo llaman, es que eres un loco justiciero de la sociedad, ¿no? Y entonces te llaman loco, te dicen, no, pues estás mal. Entonces sí, que en ese caso, que si quieres cambiar a México para bien, que no te tienen que importar esas opiniones. Sí, aunque sean muy malas, aunque sí te digan de cosas, si tienes buenas intenciones, tú sigue adelante.
Hay que apoyar.
Eso es.
En lugar de criticar, hay que apoyar, ¿no? Sí, adelante.
Aquí dice Xochitl
que muy linda. Saludos a Marta, a Fátima y a Lucy.
Ay, gracias.
Bueno, yo quiero felicitar a la familia Hernández Gámez por la llegada de una pequeñita, también como ustedes, hermosa, que es Malinali Valentina. Felicidades, Lili, Héctor, por la llegada de esta bebé, que sabemos, estamos completamente seguros que también será una luchadora social como toda la familia Gámez, Hernández Gámez.
Dice Rosario también, dice, loco justiciero de la sociedad, qué linda frase.
La adoptaremos, seremos
y unos locos. Y Hernández dice que es fan de Fa.
ya te volviste.
Ya tienes tu primer
seguidor. Sí, sí. No, la verdad que sí.
¿Tienen saludos, Lucy, no, por sí. favor? Sí, mi amor.
¿Las tres hojas?
Sí.
No, la hoja que sigue. La que sigue. Y la de arena.
¿Esta y esta?
No.
Esa.
Ojalá.
Fuerte para que te escuchen todos los que te están saludando, a los que vas a saludar.
Xochitl Hernández, María Lucía Pérez Soria, María Guadalupe Reyes, Laura Arroyo, Emma, Emma Alicia Canales, Mónica Maciel, Maliega, Alma Hernández, Morena y Cali, Karen Galindo, Susana Murrieta, Tomás Hernández, Rafael M. Gómez, Aristeo Pérez Hernández, Cris Rincón, Carlos David Barrientos, Edomex Morena, Eli Alejandro, Chávez Quibel, María Male Cristina, Abel Rosalba, Javier y Paco Cerrillo, Mauro Ortega y Victoria Ortega.
Daniela,
aquí estamos
Daniela
en los Cerrillo saludos.
También. Y Daniela Cerrillo.
¿Me dejas mandar un saludo? Digo, el programa ahorita es de ustedes, pero muy rápido, nada más. Quiero mandarle un saludo y un abrazo solidario a mi amiga Gaby Hernández de Tlalnepantla, que lamentablemente la semana pasada falleció su abuelita y pues ahorita está con ese duelo. Le mando también un saludo a su pequeña, a la pequeña Fernanda, a su hija, y esperando que la pase en la medida de lo posible, de lo mejor este Día del Niño.
Marta, ¿tú quieres saludar a alguien?
A mis dos hermanitas y a mi papá. Y a mi abuelita.
¿Cómo se llaman? ¿Tu papá cómo se llama?
Héctor.
¿Y tus hermanas? ¿Otra vez? ¿Fuerte?
La mi tía Nazuge, la chiquita Sarai, y mi abuelita, que se me olvidó.
¿Cómo se llama tu abuelita?
Pues le decimos Betty.
Beatriz, se llama Beatriz, pero ustedes le dicen Betty. Ok, pues es que la abuelita es nada más la abuelita.
Sí.
¿También puedo decir algo?
Claro que sí.
Bueno, a toda la familia Cerrillo, si nos volvemos a ver, no se burlen de mí. Las opiniones, que ya ha pasado, entonces, si me están escuchando, ya no. Se rían de mí.
Fíjate que eso es lo más difícil cuando la familia no apoya o la familia ve que eres diferente, ¿no? ¿Cómo vives tú esa parte en cuando mucha parte de tu familia no coincide con tu forma de ser?
Pues, hace tiempo, hace no mucho, sí me hacían bullying de repente. A mis tíos también. Sí, también a mi mamá. No, digo, no sé si son buenas personas, nomás que pues, de repente me bulleaban. Bullying familiar.
Con razón dijo, por si nos volvemos a ver, por si me vuelven a recibir en la familia después de haber estado en este programa subversivo, pues ahí me saludan, dice, ¿no?
Sí, pero eso, digo, volvemos, ¿no? Como los ejemplos, ¿no? Que ves, es ilógico, ¿no? Que tratas de hacer las cosas bien y la gente piensa que estás, mal, ¿no?
Loco justiciero,
exactamente, ¿no? Sí, pero bueno.
Pues estamos ya casi estamos a 10 minutos de salir del aire. Pues vamos con los últimos comentarios. ¿Qué quieres decirle, Lucy, a la gente antes de salir del aire? O sea, un mensaje que tú digas, yo quiero que todos se queden con esto de mí.
Que lo que dijimos, que por favor que si lo pueden hacer, que
es que
y ojalá lo que lo que dijimos se haga realidad.
Muy bien, bien.
Bueno, que bueno, muchas que nada, muchas gracias por escucharnos, por que es algo que como experiencia los niños, los adolescentes valoramos mucho, porque si de repente no, es que está bien hormonal o está muy ya déjalo, está de sentimental, este tipo de cosas, y no nos escuchan, de repente mucha gente nos hace un lado. Entonces, muchas gracias por escucharnos y gracias a ese fan que me quiere que tenía. Gracias.
Sí.
Entonces, aquí van unos saludos, Cuasimiro John Travolta y al Inge Barguita. Gracias por escucharnos.
Sí, entonces, tú, Marta, ¿a quién quieres, qué quieres decirle a la gente que te escucha hoy? Hoy te está escuchando mucha gente, ¿y qué les vas a decir tú hoy?
Que muchas felicidades a todos los niños por su día y que se la pasen bien.
Muy bien, gracias a Marta, gracias.
A los niños, ¿sí?
No, y a Pavel, saluden a Pavel, que ojalá no sea
de problema. Sabemos que Pavel ahorita debe de estar bastante frustrado por...
Porque le encanta venir al programa y no pudo venir.
Pero no te preocupes, Pavel, sabemos que nos estás escuchando, no te preocupes, te vamos a dar una participación en otro programa para que no te quedes con todo eso que venías a compartirnos.
Sí.
Debemos hacer un programa de niños 2.0 con Pavel.
Sí.
2.0.
Así es. Pues estamos ya muy cerca de terminar el programa. Muchísimas gracias, y lo que yo decía cuando iniciamos, de veras, esa es otra cosa que nos deben, la música que se puso al principio del programa fue música que ustedes eligieron, pero como que nosotros que ya estamos así medios maduritos, hay música que no entendemos mucho, y si la escogieron ustedes por algo, fue de qué se trata esa música que ustedes hoy nos compartieron.
Yo hubiera también hubiera tal vez, o sea, yo veo que en el programa sí ponen mucha música en español, pero pues yo no sé música en español, a menos que sea Timbiriche o algo así, no sé, pero este tipo de música pues, no conozco mucho en español, entonces elegí esa de, bueno, es un muchacho que canta, que yo siento que canta muy bien,
está guapo.
Guapo, sí.
Muy
guapo. Y aparte,
Cristi, no sé, ya si... eres suegra.
Ay, no, me mato.
Ay, pues ya te
mamá,
ya te
no
escuchó.
Escuchaste eso. Y pues siento que, aparte, creo que es una buena canción, tiene un bonito ritmo y que es un poco diferente de lo que se escucha hoy, porque ya en el radio de repente ves y como que parece que canta una máquina, ¿no? Pura playback, computadora, entonces ya como que eso de la apreciación por la voz de repente se pierde. Entonces por eso me gusta esa canción, tiene buenos tonos y está bueno.
¿Tú, Lucy?
Bueno, me gusta porque la muchacha canta bien. Y sí se ve como que no hace playback, porque varios sí ya se ve como están abriendo la boca y después otros 8 segundos después empieza a cantar. Y está medio raro eso, pero sí, también me gustó porque la canción está bonita y emocionada.
dice Cristi que le diga a Fa que la está escuchando. Empezó el bullying.
Ya ahí empezó el bullying. Ya. La próxima
reunión ya. No, yo te defiendo. Soy buena para eso.
Dice Rosario Salazar: niños de Morena que en el corazón tienen tatuado el amor por su patria, demuestran que saben ser locos, justicieros, que esa locura produce.
Perdure.
Perdure. No decaigan a burlas.
si burlas les hacen.
Ah, no decaiga si burlas les hacen, que en sus pequeños cuerpos guardan grandes conciencias en su caminar. Abran las alas de la conciencia para que surquen los cielos de la ignorancia y sigan siendo amor y esperanza.
¡Ay, qué bonito!
Rosario, ahora sí que esa la agarraste al vuelo.
Sí,
la agarraste al vuelo.
Sí, es que Rosario es poeta.
Rosario es una poeta, les acaba de hacer.
Es una poeta muy reconocida y buenísima también. Y les acaba de hacer un halago muy bonito.
Gracias.
Y las manda a felicitar en su día. Okay. Muchas gracias. Pues ya vamos a darles las gracias a todos los que estuvieron con nosotros en la sala de conversaciones. Onecate, nunca nos compartes nada. Sergio ya se está cansando de saludarte y de que no le contestes. y pues Rosario Salazar. Tenemos un problema con la sala de conversación. Desafortunadamente no se puede entrar desde la página de Radio AMLO. Los que estamos conectados pues somos los del staff de Radio AMLO porque somos los que tenemos acceso por algún programa especial que tenemos, y desafortunadamente quienes antes nos compartían que no son de Radio AMLO, pues no pueden entrar a la sala. Entonces, nos están, muchas gracias a Mauricio Villalpando, a toda la familia Villalpando.
Peregrino.
Villalpando Peregrino por escucharnos, los amamos, saben que somos también... son bien correspondidos todos estos comentarios que nos hacen. Muchísimas gracias. Carlos.
Sí, pues igual un saludo a Mau, a Laura, a Mau Chico, a Laura Chica, y muy especial a Vicente, al gran Vicente, ese luchador.
Ángeles.
Muchas gracias, fue muy esclarecedor y muy gratificante tener aquí a los niños y ver cómo piensan. Que por ejemplo Marta, sabemos que piensa muy bien, que es una niña bien linda y bien educada, aunque le agarraron un poco los nervios, pero ya para la próxima, ¿verdad, Marta? Entonces, por ese lado me siento bien, bien contenta, y esperemos a poder hacer pronto otro programa igual con niños. Y ya que puede estar Pavel y otros niños más que hay que padecen a Morena, porque mientras uno anda en esto, ellos a veces no les da uno de comer o así, ¿no? Entonces no está. También un agradecimiento a ellos por eso. Y,
tía, hazme caso, te
sí,
digo, tía,
deja sí, yo de qué voy bien. A hacer mientras tú no estás, ¿no?
Sí.
Me dice sí. Lucy.
Por ejemplo, te queremos agradecer mucho a Sally también por esos por esos audios que nos mandó, esos promos.
Ay, Sally.
Hermosos.
Se oye. Un saludo a Sally, es muy bonita.
Hermoso, que me decía cuando llegaba yo por su mamá para irnos a brigadear en la campaña, ¿ya te vas a llevar a mi mamá?
Sí. Entonces, Sally tiene 3 años.
Sally tiene 3 años, pero sabía que su mamá se iba a Morena y sabe que su mamá está en Morena porque quiere darle una mejor calidad de vida, ¿no? Una mejor, mejores oportunidades, un mejor país.
Y sí, yo también añadiría, si nos preguntan por qué hacemos todo eso, es por ellos.
Claro.
Es por ellos.
También muchas gracias a los hijos de Habacuc, que tenían la intención de venir con nosotros, pero tuvieron otras actividades y ya no tuvieron la oportunidad de estar aquí, pero también son niños que han tomado talleres con nosotros, que van a las juntas igual que ustedes, que van a las actividades de Morena, y son pues también parte de nuestra familia Morena. Las niñas, ya no tan niñas de alma, que igual, como dice Ángeles, nos padecen porque nos robamos a su madre a veces y sí. Llega tarde por ellas a la escuela porque está Alma en la junta y no la dejamos ir. Pues justamente también las hermanitas de Marta, que en las juntas de los miércoles se nos quedan dormidas, ¿no? Y a veces las tenemos que bajar cargando porque finalmente esta lucha de Morena pues también les ha tocado a ellas de una manera indirecta, pues esa resistencia, ¿no? Y pues les agradecemos a todos los que nos escucharon este día, y efectivamente Inge Varguitas, yo sé que a veces piensa que no me acuerdo de usted porque no lo menciono, pero lo tenemos en el corazón. Y sabe que este programa ha sido posible gracias a ustedes, gracias a Cuasimiro y John Travolta, que nos dio toda la oportunidad y el apoyo para echar adelante este proyecto de R4 Atizapán. Muchas gracias también a todos los que con sus consejos, con sus ejemplos, nos ayudan a hacer un programa mejor cada día. Gracias Rosario Salazar, gracias vecinita Ixtla por estar ahí con nosotros. Muchísimas gracias Hernán, profesora María, porque también son parte de R4 Atizapán todos ustedes. Muchas gracias a Beck de la noche, sabemos que andas por ahí también escuchando. Y pues a Eli, activista, son tantos, Rafito, ya sabemos que también estás ahí escuchándonos. Gracias a todos los que están escuchando R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la Resistencia Civil Pacífica. Y pues nos vamos, Manuel.
Pues muchas gracias, buenos días, y la verdad me da mucho gusto, me siento renovado de que hayan venido aquí estas niñas tan inteligentes. Felicidades.
Laura,
pásenla de lo mejor.
¿No quieres decir nada rápido? Claro que sí, pues tú eres parte de esta lucha muy importante, una de nuestras coordinadoras distritales, que es la mamá de Marta.
Hola, buenos días, pues sobre todo muchas felicidades a todos los pequeños, que se la pasen felices, que se diviertan, no nada más hoy, todas sus horas y todas sus niñas, que las disfruten, porque nada más hay una.
Así es.
A ver, rápido, que lea Fátima esto que nos escribió Rosario, que es una a ver. Ah, no, fue lo que ya había leído.
Estamos yendo. Y nos vamos, ustedes conocen, chicas, nuestro hashtag, sí, ¿verdad? Que nadie decida por ti, exactamente. Pues nos vamos R4 Atizapán en la emisión número 15 de este sábado 30 de abril, felicitando a todos los niños, no solamente de Morena, sino de todos lados, y que lucharemos por todos ustedes también. Y pues,
una, dos, tres, ¡que nadie decida por ti!
Algunos años recuerdo que me impresionó mucho una cosa que leí de Miguel Gila. Miguel dijo que los niños no son más que locos bajitos. Y tienen la evidencia, está bien clara, ¿no? Bajitos, son bajitos. Y que están locos, nada más hay que vivir con ellos. Nada más hay que sentir cada uno de estos sueños que los adultos, con las tijeras raras, les van cortando para convertirlos en estas cosas que andan por nuestras calles con pantalones y faldas. Realmente. Dedicado a Miguel Gila y a los niños. Dice: a menudo los hijos se nos parecen, y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma, que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder.